2:25 de la tarde y nuestro héroe hoy por haber llegado al microcentro y en horario se llama Adrián Lackerman. Señores, aquí,
¡bravo!
Bienvenido.
Adru.
Gracias.
Adrián, te presento a nuestra tribuna de voces diversas también, sí, porque hola. A Darío, a Diego y a Grisel ya los conocen.
¡Qué pelazo!
Mariana. Hola, ¿cómo estás? Sí, soy yo, Mariana.
¡Qué pelazo,
de
Bernal, es cierto!
¡Pelazo Beba bárbaro! También.
Yo me había pensado, te escuchaba y pensaba que eras vos todas las voces.
¿Cómo voy a hacer yo? Ese era Peña el que hacía voces.
Ah,
yo
no, ¿no eras vos no, ese? No. Ay, no. Me equivoqué.
¿Cómo estás, Adrián? ¿Bien?
Muy bien, muy contento de estar acá.
Bueno, nosotros felices porque somos muy fan de lo que haces y de la comedia como género. Así que tenemos un millón de preguntas para hacerte. No sé si tenés tiempo hasta las 4, nosotros estamos acá.
Lo vamos viendo, lo vamos viendo.
Ok, perfecto. Adrián, que está haciendo ahora Un Mundo Maravilloso, que decíamos que ya invitamos a todos. Creo que a Charo le hicimos nota el año pasado, pero Martín vino este año también. Alexi,
faltaba yo.
Y no faltabas vos, pero también soy muy fan de comedia. Ya hace unos años, un podcast que para la gente que le gusta y disfruta del humor es una delicia. Uh-huh. Por el nivel de producción que tiene, investigación y la charla, que siempre termina muy cálida y con algunas gemas que por ahí no desconocemos, ¿no? De cómo se hace humor y con referentes muy distintos. De
muy ecléctico, ¿no?
Sí. Porque tenés, no sé, desde Carlos Núñez Cortés, de Leloutier, pasando por
Fátima Listorti, Flores.
Fátima, Luis Rubio, Cocosilli, tenés de todo ahí.
Sí, sí, es variadito. Esa fue como mi primera idea para cuando arranqué y empiezo a pensar los entrevistados. Siempre trato de ver que sea lo más raro posible, digamos. Hay una temporada que es Núñez Cortés. Uh-huh. Fátima Flores, Miguel, sí. Nada que ver, viste, como sí, una sí, cosa sí. Bien rara que no te esperes bien. Es que me parecía que también pensar que también la situación de que uno, no sé, pienso en el público, que nos reímos de cosas muy diversas, uh-huh. Y que somos consumidores de cosas muy raras, todos distintos, y como no quería dejar a nadie afuera, y también quería dar la sensación de que todos tenían algo para decir, uh-huh. Y que si vos sos fan de uno y después te colgás escuchando el otro... puedas encontrarle algo. O sea, lo que más sucede es este me caía para el ojete, sí. Y ahora me cae mejor.
El
eso mano es clave.
¿Te dio alguna cosa de esas de decir, che, este que me caía bien me empezó a caer mal?
Sin decir nombre.
Puede pasar las dos cosas.
Que me haya caído. No, eso no. Sí que no iba con ninguna expectativa y que hice bien en no ir con ninguna expectativa alguna vez. O que algunas no. Más que nada que no salieron bien, por circunstancias diversas. No sé, yo siempre doy el ejemplo que el episodio con Fátima Flores, a mí me hubiera gustado que dure más, uh-huh. Que hubiera, no sé, que me hubiese, no sé.
¿Cuánto dura el de Fátima?
18 minutos.
¿Qué?
Es récord.
Pero ¿y los demás son de una hora?
Hice 23 preguntas.
Ok. ¿Te respondió con monosílabos?
No, es que también, viste, como también uno va conociendo gente, pero yo digo, no es una sacarle virtud a ella, sino porque también hay gente que en la charla no está tan abierto, no me conocía, no tenía ni idea quién era, uh-huh. Fue en circunstancias raras, después de una nota de la tele que la llaman, no sé. Y también ella
tenía su día de prensa, ponerle, estaba
sí,
un poco.
Sí, yo qué sé, esa onda, y también yo viendo las entrevistas a ella pienso, ella cuando la llaman a hacer una nota, contesta 3 preguntas, uh-huh. Y sale Carrió.
Claro. Directamente.
Aparece Cristina de toque, Vidal, sí, Michetti. Sí, sí. Claro. Entonces, de golpe aparece otra cosa. Ella es una soldada de la imitación y del humor.
Claro.
Es la número uno, o sea, no hay duda, no tengo nada para decir en contra de ella. Sí, a que algunas charlas, no sé, que sean más ricas y otras no. Hay gente que también reflexiona menos sobre su trabajo.
Claro.
Y es una charla sobre el trabajo también. Porque sucede eso real, que invitan a un, no sé, a Daddy Brieva, ponele.
Sí.
Si abrís Daddy y pones Daddy Brieva en YouTube, van a salir un montón de notas de Daddy hablando de política, uh-huh. Cosas de humor que hizo,
sí.
Pero sobre su tarea artística, que es un artista muy importante, uh-huh. No hay tanta charla.
Es verdad.
Entonces, o los llaman para hacer chistes, o sí. Sí, viene Chillo Villar el programa. No le pregunté nada, contate uno de...
Claro, lo hacen laburar
al aire. Exactamente.
Sí, sí, sí. Es un poco lo que le decía Ginsburg a sus invitados. Mirá que acá viniste a laburar hoy, ¿eh?
Claro.
O sea, hoy ponele onda porque nos tenemos que reír todos. Y así salía, la verdad,
sí,
que salía el programa.
Espectacular.
Muy
había
divertido.
Había champancito ahí igual, claro. ¿Eh? Champancito y ayudines.
Y cositas, chicos, por favor.
Sí, la bandina de canje tenía.
Está bien.
Sí, sí, sí.
Quiero preguntarte, ¿dónde nace en vos tu interés por la comedia? ¿O tu gusto, o tu disfrute?
No sé, me parece que es de siempre, de toda la vida de hinchar los huevos, de ser primer nieto, primer todo eso, de estar llamando la atención. Pero más la parte, no sé, yo siempre escribí cosas sin, o sea, yo estudié cine y estudié guión ahí y escribía cosas y todas sean vinculadas con el humor. Siempre me causaba la vez, me gustaban los diálogos, mucho escribir diálogos. Había escrito una sitcom y nada, no, sigue, está ahí, creo que está escrita todavía, está ahí y no pasaba nada. Hasta que en un momento, por una recomendación de Garabal, que me invita a laburar en un laburo que él dejaba, que era ESPN, él se iba, me recomienda a mí, yo llego y empiezo a laburar y escribir directamente, profesionalmente, cosas de humor para Miguel Granados, para Gregor Rosselló, para Chela, para Nati J.
¿En redes?
En redes trabajaba, yo era guionista ahí.
Bien.
Empiezo a meterle ahí mucho con lo que yo sabía de guión, que había estudiado, no sé qué, pero no con el humor como, no sé, como con teorías o con, no sé, bibliografía, no tenía eso. Entonces, cuando yo me pongo a laburar ya directamente de eso, empiezo a buscar cosas de humor argentino, bibliografía, cosas, no hay un choto, no hay nada. Hay muy poco material para investigar.
Como que es un género menor siempre, ¿no?
Absolutamente.
Como no se le da tanta trascendencia.
Totalmente, subvalorado.
Sí.
Entonces, ahí digo, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo empiezo a buscar humor? Y justo a la par venía escuchando podcast en el tren. Y dije, bueno, voy yo. A ver qué onda. Me mando yo. Entonces le escribo a mi amigo Juan Faderman y le digo, che, Juan, probemos hacer una nota con vos, qué sé yo. Hacemos una nota con él. Le escribo a Saborido, que ya tenía buena onda. Yo en paralelo empiezo a hacer un personaje en radio, un par de personajes en radio en AM con Mariano Martín. Y lo conozco ahí a Saborido, viene a hacer la entrevista conmigo, se copa, qué sé yo, y veo que funciona bien eso. Y también encuentro otra cosa, que es que el podcast tiene la posibilidad de poder hablar de una temática particular.
Sí.
Y no irte de eso.
Es específico. Es muy específico. Vas al punto.
Eso es re lindo, como nichero. Claro. Nichero viejo.
Claro.
Y ahí es cuando empiezo a meterme ahí con el tema del humor. Y después empiezo a leer, ¿viste? Ahí comprar libros y leyendo y investigando y tratando de saber lo más posible para tener más idea y porque me interesa el tema, ¿viste? Como algo re lindo para pensarlo, pero no sé si contesté la pregunta.
Sí, un poco sí. No, sí, eso es más una charla con reportaje, así que está todo bien.
De alguna forma, ante la falta de material bibliográfico, te armaste como tu base de datos del humor argentino.
Sí, yo me siento que vivo citando a los que entrevisté. Entonces...
Es muy buena esa.
Bueno, yo a veces espero que mis interlocutores no conozcan tanto o que no tengan tanta memoria, entonces yo puedo decir cosas que dijo Dolina sin citarlo. Dice, no, bueno, porque dijo Macedonio Fernández, que no sé qué.
Claro, claro. Bueno, justo ayer escuchamos el de Luis Rubio, que me parece un gran laburante del humor, un tipo talentosísimo, aparte muy gracioso, no solamente que le mete trabajo, sino que tiene ahí una materia prima muy interesante. Me sorprendió el nivel de teoría que hay detrás siempre, ¿no? De un humorista que, nada, él decía justo lo que decías de Fátima Flores, que era un soldado del humor, porque terminaba Mar de Fondo con Fantino la noche y a las 2 horas se tenía que ir a la radio a laburar primera mañana con Néstor Ibarra, ponele, en aquella época de Radio Mitre. O sea que...
Ruby Rottenberg hacía.
Claro, no es solamente el descanso en la improvisación sabiendo que sos gracioso y que en algún momento va a pintar un chiste, sino son horas y horas de laburo para depurar y refinar un material.
Sí, pero viste que hay algunos que son puro instinto.
Sí.
Hay algunos que son así, nacieron así y... Digo, por ejemplo, había algo como de... Yo me acuerdo de Leloutier, que Marco Moonstock estudiaba música mientras estaba en Leloutier. Y él ya sabía, desde que cuando estudiaba, decía, yo igual nunca los voy a alcanzar a los demás porque son muy buenos.
Claro.
Decía eso. Entonces, pasa algo parecido con... Me decía Luis Rubio, en fuera de aire, como diciendo, los que vos ya ves que son instintivos, que les sale por... O sea, vos podés practicar, tratar, guionarte todo.
Es gracioso, de verdad.
Pero hay tipo que
claro.
Le pones el micrófono y ya está, ¿viste?
Sí, sí.
Bueno, yo... Estoy con Garabal y con Charo todo en un mundo maravilloso. No necesitan nada.
Claro.
No necesitan nada. Alexis también, pero en otro formato. Pero estos dos son bestias de improvisación, ¿viste? Como,
y sí.
No necesitan nada. Los pones ahí y ya de golpe tienen algo que... Y para alguien como yo es como, bueno, el guión, a ver qué sé yo, el remate, no sé qué. Y tratar de que poder contarla... Uf, que es una virtud, es una varita mágica. Así como también están los que lo analizan más su tarea y otros que... Y no sé, yo soy gracioso.
Claro.
Y ya,
¿viste? ¿Viste cuando le escuchás hablar a Riquelme? Que no, es del fútbol, es simple.
Sí, sí, claro,
es simple,
porque sos vos, boludo, claro.
Boludo, qué sé yo, hay que elaborar un montón igual. Bueno, también estás haciendo casi 40 ahí en el Destape Radio con Jessica, la Mónica Lima, sí. Que me cae tan bien. La vi creo que 5 veces en los 10 años que la sigo en redes sociales, pero siempre que nos juntamos es como un cariño muy, muy natural con ella.
Lo más.
Re lindo programa estar haciendo, me invitaron y la pasé súper bien. Y ahí describen también lo que está sucediendo en sus vidas en esta época. En la que se acerca el 4, adelante.
¿No? Claro. No, el chiste es como demasiado jóvenes para la tele y demasiados viejos para Twitch.
Muy bueno, muy bueno.
Es como, estamos en una sensación, en una situación extraña, estas personas que nacimos viendo la tele, pero no nacimos con el celular en la mano, a diferencia de los que nacieron con un celular en la mano y no les da vergüenza hacer historias mirándose en la computadora, en el teléfono.
Sí.
Viste que es una situación. No sé si cómo les pasará a ustedes.
No, a mí me cuesta un montón.
No es natural.
Vos tenés que agarrar y hacer. Yo digo, ay Dios, le estoy hablando a un aparato. ¿Qué me está pasando? Como, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué es el beneficio tan importante? ¿Qué va a pasar si? O sea, ¿qué decir? No quedar con boludo. Hacer. Blanquear que me cuesta hacer eso, o ya soy un boludo que está blanqueando, ya sabemos que te cuesta. Es como una especie de todas complejidades, decir, no voy a entrar a TikTok. Y lo mirás TikTok como de reojo, así, ¿no? Como diciendo, obvio que sí. Hoy, por ejemplo, eliminé Twitter de mi teléfono un rato, porque Bien. Me estaba haciendo mal.
Okay.
Lo elimino, después al toque voy a entro a Google. Y entro por ahí.
Es por ver si puedo.
Como entro por ahí, pero para, de costadito.
Me bajé TikTok, ¿no? Entonces todo el mundo habla del algoritmo de TikTok, qué sé yo. Entonces, bueno, estoy viendo, ¿no? Y veo que me pone fútbol, veo goles como un campeón. Después me pone un culo tremendo ahí y yo digo, lo voy a dejar de ver. No porque no quiera, sino quiero engañar al algoritmo.
Para que crea que no me gustan esos culos.
Como si yo dije, claro, mi miedo es estar en casa, estoy con mis hijas, abro TikTok y aparezca un culo, ¿viste? Como, sí. Entonces quiero engañar eso, entonces voy a ver cosas de comida, no sé qué, voy un rato largo de eso. Como si, qué pelotudo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué me pasa con
me
mi
encanta
vida,
que te hayas
boludo?
Metido ahí. Yo también soy un viejo tiktokero. No, yo soy un viejo tiktokero, vos no sos viejo. Pero me meto y eso de refinar y educar el algoritmo, algunas le pongo, no me interesa. No me muestres más.
¿Se puede
esto.
Hacer eso?
Claro. Uf, sí, boludo, sí, mantenés apretado claro. Sobre el video y te aparece ahí la opción de no te interesa.
Los culos.
Y después que igual insiste. ¿Seguro no te interesa? ¿Te culo? Bueno,
pero se hizo ofreciendo, claro.
Es que porque sabe. Porque claro. Sabe que te interesa el culo.
Sé que te gusta.
Obvio que sí. Claramente, algo sabe. Claramente. Habrá visto, porque te ven todo. ¿Viste que vos decís que ganan de comprar una cama y te aparecen publicidad de cama?
Sí,
obvio. Deben ver en tus ojos la libido de ver un culo. Decís, claro, si sabemos que te gusta, pica.
Perdón, chicos.
Sí, Eugenio.
Lo que hace es cuando vos mirás la pantallita, ves para dónde poner los ojos. Si tenés cinco
que
fotitos.
Te sigue el iris.
Te sigue el iris del ojo.
La pupila claro. Te sigue. Puede ser. Y ahí te va describiendo.
Yo creo que hoy, sí. Después de la cantidad de veces que dijimos culo en 5 minutos, el algoritmo escuchó y nos va a ofrecer cosas de culo.
Les voy a echar la culpa.
Así sí. Como me ofrece colchones.
Culos en Mercado Libre, ¿vale?
Claro. Sí.
Pero me una vez. Sí. Ya lo contesto alguna vez, pero no importa. Todo el público se renueva.
Siempre.
Una vez mi familia me descubrió sacándome una selfie.
Me descubrió sacándome una selfie. Como si fuera una bajeza, sí, total.
Algo peor, igual.
Bueno, claro, yo también.
No, pero me quería sacar una selfie porque estaba en la playa. Estaba en una carpa de la playa. En,
¿hacías trompita?
En Valeria. No hice trompita, pero peor. Estaba en Valeria del Mar. Mi mujer y mi hija se fueron al mar. Y yo me...
solo lo hizo.
Me quedé en la...
En la carpa.
En la carpa.
Sí.
Dije, es el momento, soledad. Yo era hora de renovar la foto de perfil. Okay. Alguna pavada esa.
Bien.
Entonces me tiré en el. Me tiré en la arena.
Sí.
¿Boca abajo?
No, boca arriba, agarré, porque si no, no le pongo todo. La cámara.
Depende
sí, todo,
del ángulo, todo. Claro.
Sí, voy a hacer. Pero no, era boca arriba y tenía los anteojos de sol, los tiré como al costadito de la foto.
¿Ah?
Una cosa, no sé qué, y dije, bueno, me voy a sacar la selfie. Y abre la puerta, mi mujer y mi hija, y me ven haciendo eso.
No.
Yo creo que si me encontraran con una cinturonga, un dildo en el orto, me daba menos vergüenza, ¿entendés? Yo como, ¿qué es esto? ¿Qué haces, papá? ¿Tenés una hija idiota? ¿Qué haces? ¿Para qué?
No me voy a olvidar más.
O sea, ¿por qué hacer eso?
Pero se recuperaron después de eso, sigue la familia unida.
Sí, tuve otra hija.
Ah, claro, bien. Te quería preguntar sobre el humor en las redes, porque medio que se horizontalizó también todo, y todos somos humoristas, ¿no? Sí. Todos tenemos un momento de gracia. En una reunión familiar, con amigues, con lo que sea, hay momentos que contás un chiste, ronda de chiste, bueno, te toca a vos, se ríen de tu chiste, fuiste un humorista en esa fracción de segundo, aunque sea, en esos minutos, es hermoso.
Qué lindo que es.
Y entonces están todos metiendo chistes o haciendo doblajes, ¿no? En situaciones graciosas, editando, metiendo producción. Una persona que por ahí es, un empleado administrativo.
Sí, Pacho O'Donnell.
Claro, exacto.
Pacho O'Donnell señalando cositas así, bueno, al aire.
Pacho O'Donnell mostrándose.
No, eso sí,
haciendo
eso me encanta.
Ay,
sí,
qué cuerpo tiene.
Cuerpazo. Gran torso tiene.
Cristina Pérez. Cristina Pérez en TikTok.
Ah, muy buena.
Es una
bestia. Buena. Que hoy es su cumpleaños.
¡Ay! ¡Bravo! ¡Feliz ¡qué pelazo que tiene Cristina Pérez!
No me lo anotaron acá entre Vilas, De Niro, Moyo y Champagne.
Ay, el TikTok, está Cristina. O sea, vos nunca creerías que el TikTok de Cristina Pérez es una. Pero es una bomba,
sí,
¿no?
Sí, es muy gracioso, impresionante.
Yo prefiero ahorrármela. Pero quiero preguntarte sobre.
¿Cómo es la dictadura? Es la dictadura del humor.
Sí.
Es increíble.
Un poco sí.
Porque es como relegado y desprestigiado totalmente. Uh-huh. Y a la vez es lo que todo el mundo. No sé, hace poco me junto con una chica que se dedicaba a... Tiene un Instagram sobre, no sé, body positive, todos temas relacionados a género.
¡Ay, qué lindo eso!
Todo eso.
¿Y bueno, Nadal?
Sí.
Sí, pero con... No sé, te estudió algo la chica, okay, era okay. Macanuda. Y creo. Y viene y me dice, che, no, porque estoy necesitando, pensando, no sé qué... de cómo hacer algo relacionado, que yo quiero meter humor. Y digo, ¿pero por qué? Uh-huh. Si estás hablando de algo en serio.
Claro.
Eso es como una cosa agotadora de la idea de que hay que hacer chistes, boludo.
Sí.
¿Por qué?
No
sé, es raro, porque ahora, como funciona el TikTok y los chistes, en el noticiero te ponen TikTok. Porque también hay ausencia de programas de tele de humor. No hay más. Sí. No hay más programas de sketch.
No hay bloopers.
No hay nada. Sí, está puesto en TikTok. El blooper sería lo que está puesto, o videos de las redes.
La fail army.
Exactamente. O un programa que podría conducir un conductor clásico de no sé, Monchi Balestra.
Sí.
Lo conduce Radagast. Que me encanta, lo amo a Radagast, pero me refiero a que buscan específicamente un balazo, alguien que haga humor.
Claro.
Digamos, como, no sé, para mí hay cosas que están buenas que me las digan en serio. Uh-huh. A mí. Tal vez yo soy muy del siglo XX, pero no sé, viste, vamos a hablar de cosas como. Viste que en un momento se decía como vamos a estudiar jugando. Uh-huh. No sé, hay que estudiar.
Claro.
No sé si hay que jugar ahí. Tal vez hay que estudiar, ¿entendés?
Dos segundos, ponete serio, no pasa nada.
Sí, no pasa nada.
Claro.
Yo creo que hay algo de eso. Y eso lo que también genera son lo que se suele decir cringe, como dicen los jóvenes.
Sí.
Que es como una vergüenza que te dan los demás. Y eso también para mí es lo mismo, o sea, genera como movimiento de redes, de clickbait, porque alguien haciendo un chiste que le salga mal y todo eso, uh-huh. Mueve cosas. Para mí es como una dictadura de que ahora hay que ser gracioso y es una estupidez que esperemos que se acabe, qué sé yo. No sé, me parece que hay muchas, bueno, ahora entrevisté a Moldavsky para comedia.
Oh, qué bien.
Y él me hablaba de todos los que hay, yo quiero hacer un programa de humor, me decía, yo quiero, y empezó a nombrar todos los que llamaría él. Uh-huh. Eran 1,000.
Claro.
¿Viste? Eran 1,000, de verdad, no terminaba más. Y dices, claro, hay gente muy buena, muy talentosa.
¿Querías hacer sketch, ponele?
Como,
para,
sí,
perdóname que me
no, sí,
interesó.
Quiero hacer eso.
Sketch. Para mí un género que por ahí...
¿Sabes lo que me dijo?
Qué difícil.
Quiero una sala de espera.
Ah,
okay. Lindo, me pareció. Claro. Y dice, obvio, y me dice, imagínate en una sala de espera que está Koroski, Garabal, yo, Charo, Florencia Peña. Imagínate lo que es eso. Digo,
me voy a reír mucho.
Sí, boludo, obviamente, claro, que sí. O algo va a pasar, no sé qué cosa, pero ¿viste? Es como, no sé, hay algo que está ahí perdido y después es como la obligación de que todo sea desconstructurado. No sé, es una pavada eso. Pero bueno, sucede.
¿Encontraste explicación por ahí en todas las charlas que tuviste? ¿Cuántos invitados tuviste ya en comedia en 3 años?
Sí, como 30.
Un montón.
Sí, sí.
¿De por qué ya no hay humor en la tele de aire?
Yo tengo mi teoría,
a ver,
que son 3 cositas. Una es crisis económica. Es caro hacer un programa de humor. Guionistas, vestuario, decorado. Claro. Para hacer poner Franchella es carísimo ahora.
Claro. Claro. Sí, sí. Y aparte de esa figura, ¿no? Tenía que garbar.
Tremendo. Bueno, esa figura, y Florencia Peña, y Mariana Briski, sí, y Julita Prandt.
Y 20.000 bailarinas. Sí, y sí, un sí. Goiti. Tremendo,
mucha claro. producción.
Y un guionista.
Pardo, sí,
no, no, ahí tenían más, pero.
La Dato la era, creo que era, pero.
Había varios, ¿no? Varios, ¿no? Sí, sí, guionaba por distintos escritos.
Algo que dijo Luis Rubio en el podcast tuyo es que no hay paciencia tampoco para un programa de humor.
Claro. Digo, ¿cuánto tiempo le das para que mida?
Un mes. Exacto.
Claro. ¿Vos sabés cuánto duraba un sketch de Deportes en Recuerdo?
No.
Entre 12 y 14 minutos.
Larguísimo.
Ah,
para lo que es ahora, claro. Larguísimo.
Imposible ahora.
Claro.
Pero lo ves, se te pasa en un segundo. Bueno. ¿Sí? Es increíble eso.
Sí, posta.
Eso es increíble. Después, otra cosa que para mí hay es cuidados relacionados con el humor y sí. con lo que se puede decir o lo que no se puede decir, y que yo no me voy a meter en esa piensas hijo de vila, qué sé yo, digo,
claro.
¿Por qué me voy a meter en ese quilombo? Yo me imagino ahí, viste, que va al baño y dice, no, yo un programa humor no voy a hacer porque me voy a meter en un quilombo. Ajá. Supongo que los cambios de paradigma generaron eso. Y para mí la otra parte es que también cambiaron los medios de comunicación y que cada uno va a ir a buscar su humor a Netflix o a Amazon o a TikTok o a Instagram, y cada uno ve lo suyo, ve su está lleno de gente que no sabemos que existe. Yo me enteré hace poquito de un tipo que hace humor, videos de humor, de yo, Pablito Castillo.
Sí.
Che, 700 millones de seguidores, yo no sabía que existía. Y yo estoy remetido, como claro. reinvestigo, sí, sí, sí. Me fijo. Entonces, hay mundos que no conocemos, gente, no sé, viste, que eso claro. es espectacular. Para mí son esas tres cosas que se juntaron entre que no hay guita, tienen miedo de mandarse una cagada y que la gente, la verdad, no va a ir a buscar humor ahí.
Uh-huh.
Y también la tele es tiene un público mayor de edad, de edad avanzada.
Es verdad.
Que tal vez, no sé qué es lo que... A mí, yo tengo la ilusión de que Tinelli vuelva a hacer Videomatch y me gustaría mucho eso. A ver qué pasa. Con algo un poco más renovado, con otro esquema. Para mí debería irse. Para mí, ¿eh? Cuando lo vea y lo pueda entrevistar, le voy a decir. Tiene que irse a las 12 de la noche de vuelta.
¿No hiciste sí. Tinelli todavía en comedia?
No, estoy en Tratativo.
Oh, o en Gelatina, porque ojalá. También en Gelatina, el programa que tiene Pedro Rosenblatt en YouTube, Adrián se toma el trabajo de buscar el humor en personas que no son humoristas,
claro.
pero que tienen su sentido del humor. Uh-huh. Sobre el sentido del humor también te quería preguntar, sí. a ver si existe, qué es el sentido del humor. Pero bueno, Tinelli también es un gran partener. Desde el lado del conductor se pone en el lugar del segundo con una efectividad.
El mejor, el número uno. Es espectacular. Posta. Muy sí. gracioso. Y aparte, es como un guionista, un montajista en vivo. Porque él tiene el micrófono.
Sí.
Entonces él decide uh-huh. cuando habla uno, cuando habla otro. Es una especie de director.
Sí.
De orquesta.
Claro.
Entonces ahí te dice cuando hasta acá, no, sí, yo...
Sí, más parecido a lo que hacía en AM Larrea en Rapidísimo.
Totalmente.
Que entraban y salían humoristas y él manejaba los tiempos del programa, ¿no?
Es espectacular. Para mí tiene que eso, 12 de la noche, volver con gente nueva.
Ojalá.
Con notas, la rompería ahora.
Yo creo que él sí. ya está reconectando con nuevas generaciones, ¿no? Que
sí,
se despegó sí, un poco
totalmente.
De eso.
A pesar
pero tiene que ser como que Sandro, ahora. Tipo, ponerse el traje y empezar a cantar otra música.
Sí.
Pero así como, no es necesario que sea gracioso.
Claro.
Ni hay como, enorme.
Perdón, hay como un traje. Lado del arre al mundo del humor, y por eso quizás no se hace humor en la TV de aire, o sea, el miedo a emitir una opinión, ¿no? Entonces lo terminamos con un arre, ¿no? Lo dije.
Ah, sí.
Ah, está bien.
Ah, sí.
Y, sí, sí, puede ser eso, ¿eh?
El arre es como un como
no
una
se
alerta,
hace cargo.
Alerta de ironía.
Claro, es el signo de pregunta entre paréntesis de
sí,
Twitter, digamos.
Claro, claro.
Es mi inseguridad y mi tal vez no tanta elocuencia para hacer un chiste que tengo que aclarar. Estoy bromeando. Es como
claro.
una especie de subrayado.
Sí, nosotros no tenemos permitido por nuestra edad usar
arre.
A mí
sí,
no
sí,
me
lo
dejan.
Podemos usar irónicamente. Arre.
Ah. Ahora es A. Inclusive es A.
Sí, sí. Arre.
Y bueno, sí, te quiero preguntar sobre
eso, el sentido del humor.
Si existe el sentido. ¿Qué es el sentido del humor? ¿Qué...
No sé, en realidad el humor en sí es el sentido del humor. Porque el humor es el estado de ánimo.
Sí.
El humor, si uno lo piensa el humor como un hecho artístico, sería el humorismo.
Claro.
El humor, así como la definición, es el estado de ánimo.
Uh-huh.
¿Cómo estoy yo hoy? ¿Estoy de buen humor? ¿Estoy de mal humor?
Sí.
No sé si responde, pero para mí igual sí existe que alguien tenga sentido del humor y no lo tenga. Me parece que eso es medio como...
es ser amargo o tener ganas de reírte.
Sí, y es medio innato también en como ejecutor del chiste también, ¿viste? Tenés que estar, no todo el mundo hace chiste. Hay gente que no hace. Y hay gente que tampoco vive el humor como algo importante en su vida.
Claro.
Eso también es clave, ¿viste? Sí. Bueno, yo sé que vos sí, yo sé que los chicos sí, que están todo el tiempo buscando, no sé. Yo un día me gustaría hacer la cuenta de la cantidad de veces que me río por día para hacer un estudio de eso. Hmm. Uno lo que más hace por día, en general, en un promedio, venía leyendo un libro sobre como de ciencia y risa, uh-huh. que se llama Ja, que habla de eso, de que uno las cosas que más hace en el día, en onomatopeyas, cosas, ruidos, qué sé yo, es la risa. Mira. En general, en promedio.
Okay.
No sé, en todas las culturas, pero hacía como una cosa en Estados Unidos. Y hay gente que no, que la risa no es parte de su diaria. Uh-huh. Va un domingo, dice, bueno, me voy a ir a ver a Midachi. Me cago de risa.
Y es ahí.
Y es ahí.
Deposito en esas
deposito
horas.
Deposito todo ahí. Es como el que va a terapia. Pero claro, sí, voy claro. ahí y voy a hablar de mis problemas. Mi vida no es problema, pero voy ahí y lo resuelvo. Voy ahí y me voy a cagar de risa un buen rato.
Sí.
Pero después es un amargo. O no, no es que es un amargo, sino que no, también, viste, cada vida es un mundillo. Pero eso a mí me mata, viste. Hay gente que yo sé que no pasa nada. No, no vive con eso.
No lo necesito, claro.
No le queda otra que reírse, ¿viste? Que es más raro eso en la gente. Sí,
sí puede ser.
Pero no lo necesito, es re interesante lo que dijiste, porque en realidad es una necesidad el humor. O sea, si uno se pone a pensar en el absurdo y en la existencia y en todo lo que está pasando permanentemente en todos lados, si no le encontrás alguna vuelta de tuerca donde te puedas reír de vos mismo, de las cosas que pasan, es directamente insoportable la vida.
Totalmente. Pero ¿sabes qué? Yo te voy a decir una cosa. El humor existe por eso. O sea, no es que es una consecuencia de que nos reímos porque... O sea, es exactamente por eso. El humor existe porque la vida es una desgracia. O sea, sí, porque total. El mundo es hostil,
sí.
porque hay guerras, porque existe genocidas y todo eso. Por eso existe, digamos. Por esa razón nos reímos, digamos. Es exactamente así.
Por eso para mí, y no te voy a hacer la pregunta, no existen los límites para el humor, porque nos tenemos que reír de esas cosas. Claro. Lo importante es el contexto, ¿no? Es como, ¿con sí. quién te vas a reír de eso? Porque si te vas a reír de una enfermedad terminal, con una persona que tiene un pariente enfermo, y lo más probable es que no le cause gracia.
A no ser que esa persona o ese enfermo sea el que desate.
Claro,
porque también... A mí me pasó en el caso de un familiar mío que estaba muy enfermo, que yo hacía chistes con esa enfermedad porque necesitaba sacarlo por
Exactamente,
ahí.
Claro. Por eso mismo lo haces.
Claro.
Exactamente por eso. Ahora, también metiéndonos en eso de los límites, lo que aparece también es ¿por qué le pedimos límites al humor?
Claro.
Y no le pedimos límites a Misión Imposible 3, que matan 600 personas.
No, obvio, pero
a un noticiero.
Es porque no te permitís, la gente se indigna y te dice, no te podés reír de eso.
Claro.
Sí. Con esto se jode. Con esto no se
jode. Con esto no se jode. Y te lo dice mal como diciendo, loco, estás afuera.
No, claro, sí. Estás cancelado, rey. ¿Qué es eso? Aparte, es exactamente eso, digo, ves Rambo.
Sí.
No sé, boludo, ¿cómo...? ¿Cuál es el límite de gente que puede matar Rambo?
¿Por qué no nos preguntamos eso?
No, otra parte, pregunta claro. eso.
Rambo 3 multiplica.
Claro, claro.
Te da bonus.
Pero otro lado, como, ¿cómo se llama? Mi primer beso.
Ajá. Sí.
Que moría la nenita.
El nene. El nene.
Es una degeneradez. Lo que hicieron es. No le pusieron límite.
¿Cuál es el límite del drama? De matar una criatura para hacer llorar. Nadie se lo pregunta.
Nadie.
Y se lo preguntan.
Los patitos que se pierden volviendo a casa, que no saben volar. Es terrible.
Obviamente. ¿Cuál es el límite de Bambi, entendés?
Ahí está.
Disney. Dumbo.
Yo cancelaría a Walt Disney retroactivamente.
Todo.
Sí. Lo descongelaría para cancelarlo. Es que, boludo, es terrible. Y se le ocurre pensar que cómo va a ser un límite eso, cómo va a ser un límite, cómo vamos a limitar un hecho artístico, digamos.
Sí.
Ese es, me parece. Después podemos discutir hasta dónde es un chiste o si sos agresivo y toda esa mierda, pero en sí, ponerle límites a un hecho artístico, me parece que si hay un lugar para que no haya corrección, es el humor.
Claro.
El humor sirve también para mí. Esto lo dice Daría Danti, lo voy a citar porque si no va a parecer que soy un genio. Que es que. Dice que es un detector como un detector de minas.
Ajá.
De las sociedades. O sea, ¿qué preferimos? Que digamos una barbaridad en un chiste y eso nos genera una reflexión, o decirle a las personas y arruinarle la psiquis a alguien.
Muy bueno.
¿Entendés? El humor está, menos mal que está el humor, para poder destrabar ciertas cuestiones que no se pueden tratar en la sociedad. Si vos me coartás eso, va a aparecer en otro lado eso. Uh-huh. Va a salir caca por otro lado.
Claro.
Y entonces es como, no sé, yo estoy muy a favor de la libertad, soy re fan.
Sí, muy bien. Hace bien. Escúchame, porque tenés todo este costado de investigador y entrevistador, los podcasts están hermosos, y también vos te pones en el papel del humorista.
A veces.
Y cómo es vivirlo, sí, en un mundo maravilloso, encontrás un lugar y un rol. Sí. No sé cómo se fue creando eso, si lo propusiste, si se dio en las improvisaciones.
Yo tenía mucho, estaba recagado. Yo iba, cada día que iba a grabar, los primeros tres meses, te diría, muy nervioso antes de entrar.
Digo, o sea, tres meses, no las tres veces.
No, boludo, tres meses. Grabábamos, tipo, tres veces por semana, eran tres.
¿Qué te daba nervios? Pará.
No, era todo un poco de no saber bien qué carajo hacer entre los chicos que son como muy buenos. Y no saber dónde ubicarme, o no sé, hay momentos que yo claramente empiezan a ser un personaje, yo hago una voz así, pero no me salen. Charo es una vieja, que es sí, una vieja.
No, se puede
una
crear.
Monja de España, que sí. Es verdad, es ella. Es una. Sí, o sea, sí. Frente a eso, no, frente a eso tengo que encontrar mi lugar. Entonces, yo soy oyente de Dolina, uh-huh. Y me parecía que lo mejor que podía hacer es encontrar el lugar del partener.
Lo que hace Barton,
vamos a hacer un sindicato ahora.
Ajá.
Es decir, la Javier Portal es el sindicato.
Estoy.
El sindicato totalmente.
Re estoy.
Pero recontra, él o lo que hacía Rolón antes, pero lo que hace Barton, que es muy clarito, ¿viste? Como uh-huh. Correrse, vos lo sabés. Pero sí, pero es perfecto eso. Acomodarme en el mejor lugar para ser la tierra, ser la verdad, ser lo
claro, que... el sentido común.
El sentido común y la corrección. Aceptar completamente si te están boludeando a vos, que no tomártelo personal,
claro.
Que no te juegue el ego en eso. Uh-huh. Y a la vez, es un rol que en ese lugar, si no estoy yo... se caga el podcast, lo digo.
De verdad, porque sería todo un delirio.
Todo un delirio,
claro.
Increíble.
Claro.
Si no hay alguno que dice algunas cosas, igual ya cada tanto estoy más delirante que ellos, pero pero si no hay algo de eso, como el enchufe de la tierra, digamos. Esa parte de poder existir eso, que está bueno, que te vuelven. Si no, es un delirio y no tiene sentido. Pero sí, me animo a hacer esas cosas, o algunas veces hacer un video más divertido en internet.
Por la computación.
En la informática. No sé yo. Eso, sí. Me daba mucho pudor esto. Ajá. Me daba mucho miedo esto. Que era el boludo que se la pasa hablando de humor, a ver qué hace.
Claro.
Era como mi miedo de ese.
Porque tenés tanta teoría, a ver, pelá.
A ver si qué tanto que vas a decir que esto es gracioso, que no, cosa que no hago igual. Yo hablo con todos.
Sí.
Pero, viste, yo estaba esperando eso. Y. No pasó nada de eso, por suerte. Cada tanto me encuentro alguna cosa, que tipo algún hateo, bardeo, como...
Están siempre.
Pero aprender a convivir con eso y no, o no leer. Y, bueno, por eso me
sí, también saber que...
Instalé Twitter.
Ah, perfecto. Sí. Que aunque sea súper genial, siempre haber alguien a quien no le va a gustar.
Sí, también aceptar eso está bueno. No. Y sí, pero mi miedo era más como... A ver qué hace este, y no sé, se pasó todo. Está
hay que entender
todo bien.
Que la envidia existe, chicos.
Sí, Beba, sí. Es así.
Es así.
Es así.
A todo el que haga lo van a criticar.
Es verdad.
Y bueno, y estás haciendo un montón.
Trabajando un montón.
Está haciendo un mundo maravilloso, está haciendo comedia. Por favor, vayan a escuchar ese podcast, qué hermosísimo. Es casi 40 los viernes a la noche.
Los viernes 21-23 en el Destape con Jessy, que es lo más.
¿Y en Gelatina cuándo estás?
Estoy los miércoles cada 15 días, porque no podía más ya. Iba por semana y ya iba a ser, no sé, sí. El humor de Federer, ¿viste? Ya hay cualquier cosa. cada 15 días. Hoy hice el Piti Álvarez y en 15 días tengo que hacer el humor. Y suelo hablar del humor de gente que no se dedica al humor.
Claro.
Hicimos de Maradona, de Charlie, de Mirta Legrand,
de Sergio Massa.
De Sergio Massa, de Cristina, de Néstor, uh-huh. de Carrió es muy lindo.
De Carrió es tremendo.
Y el del Papa para mí, el del Papa y el de Borges. Sí. Son hermosos. Y hoy el del Piti fue muy emocionante para mí. Soy muy fan del Piti y uh-huh. me encantó hacerlo. Es un laburazo, es re lindo, me encanta hacerlo. Estoy
muy gracioso.
Cada 15.
Sacando el humor del Piti. es un iluminado con el humor. Ahí,
es un sí, iluminado en general, espectacular.
Pero hablando de humor, hay una entrevista que le hacen en un programa de, creo que de Cuatro Cabezas, que es él solamente respondiendo.
Sí,
que
se usé, es brillante. Hoy lo puso, Unas salidas tiene el chabón, no se puede creer.
Adru,
sí.
¿Te puedo hacer una pregunta?
Obvio, sí, claro.
Poner el podcast que haces, este comedia.
Sí.
Si vos fueras el entrevistado,
sí.
¿Quién te gustaría que te entreviste?
Qué lindo, Mariel.
Me gusta esa. ¿Eh?
¿Te gustó?
Sí. Diego Ripoll me gusta.
Ay, está lindo.
Ay. Yo, además, Ripoll tiene un pelazo.
Me encanta tu no, suéter.
Nunca tuve buen pelo.
Tu suéter me encanta.
Hoy,
lindo,
tengo un
boludo.
Suéter re lindo. Gracias,
Adri. Lo pusiste especialmente. Estamos de los de la marca. Que no, que nos, no,
que
no,
pagamos.
No nos usa a nosotros. Nosotros lo usamos a ella.
Exacto.
Como dice Residente.
¿Y qué estás viendo? ¿Qué te está causando gracia últimamente?
No sé, no, ayer me vi el último de Better Call Saul, que no me...
No le cuentes el final a Dari.
Él se perdió los últimos 20 minutos
muy
se durmió.
Sí. No veo la serie.
Ah,
no vi Breaking Bad y tampoco vi.
Tampoco vimos Breaking Bad.
Breaking Bad no está buena. Está okay. Sí. pero empecé a ver ahora, mira, creo que es HBO Max, está The Rehearsal.
Sí, lo estoy viendo. Me parece brillante. Es buenísima. Y es algo nuevo.
Es muy raro. Es muy raro. Nuevo. Nathan Fielder es el tipo que ya había hecho otra cosa que era Nathan For You. Pero esto es... No es gracioso que te estallas de risa. Es más la ocurrencia y el delirio y lo extravagante de la propuesta. Pasa mucho que algunas series que tienen como muy buena idea al principio y después afloja. Sí. Este no. Este se va poniendo más dark. Uh-huh. Y es realista. Pero había una serie que era, creo que es Place to You, Place to Me. Algo así. No me acuerdo, que la premisa era buenísima, era el cielo. Era como...
The Good Place.
The Good Place, The Good Place es espectacular.
Sí, sí, sí. Era eso, ¿no?
Sí.
La premisa era buenísima.
Yo... Ted Danson.
Claro, Ted Danson, exactamente. Exacto. Y a los tercer capítulo dije, bueno, ya estaba, ya entendí que iba y ya
pasó
está,
lo mismo. Pasó. Me pasó lo mismo.
A mí lo que me pasó con esa serie, que son 4 temporadas, ni intenté dar la oportunidad, y fui a la 4ª temporada.
¿Salteaste?
No me di cuenta que la salteé y vi el final de haber visto toda la temporada y cerró bien. O sea, me dije...
perfecto. Te ahorraste todo el relleno.
Cerró bien, así que podés ver el último capítulo hoy y va a ser increíble.
Y después, en esa línea de la cosa de la comedia rara, está How To with John Wilson.
Ahí se me vi.
Ah, por favor, también está en HBO. Eso les va a encantar a todo el mundo, ¿lo viste?
Okay. No.
John Wilson sale con una camarita y habla en voz en off, punto.
Ajá.
Sobre un tema... Cada episodio son cortitos, duran 20 y pico minutos. Hoy vamos a hablar de dónde hay que tirar las pilas.
Ok.
Bueno.
Usado. Temazo.
Claro. Hoy vamos a hablar de los andamios en Nueva York. Bien. Hoy vamos a hablar de la basura. Hoy vamos a hablar de... Y se meten en unos lugares increíbles.
Okay.
Todo el tiempo diciendo, no sabes si es toda una gran ficción o no. Es muy hermoso. Es parecido a Tiranos Temblad.
Sí.
Pero Yankee.
Oh, me encanta.
Muy, muy, muy. De hecho, es muy parecido a Tiranos Temblad. Tremendamente parecido. Pero es How To.
Tono, ¿no? Como,
sí, exactamente.
Claro.
How To with John Wilson. Sí, es un uruguayo de Manhattan.
Claro.
Te lo voy a buscar. Esas dos cosas son re lindas. Y después está. Acabo de terminar de pegarle toda la vuelta a Seinfeld.
Ajá.
Nuevamente.
Sí,
siempre vale la pena.
Me hizo muy bien. Ahora no sé qué hacer. Antes de dormir veía uno y. Me reía siempre.
¿Y Curb Your Enthusiasm?
Ya lo hice 3.
Claro. I Think You Should Live, de Netflix.
Esa, es buena.
Esa si no la viste, está buenísima.
¿Cuál
Think
es?
You Should Live, que son como cortitos.
Es más incómodo, ¿no?
Como incómodo, sí.
Para decirse cuál es. ¿Cuál es? Hazme, dígame.
¿Cómo se llama el comediante? No me acuerdo.
Sí. Bueno, sí, lo vi. Robinson.
Sí,
las vi todas.
Comedians in Cars Getting Coffee también.
Sí, ese es espectacular. Pero...
Esos son como chumps. De eso me clavo para el desayuno del fin de semana. Me veo 2 o 3 siempre y ya los vi 40 veces cada uno.
Yo quiero encontrar una marca de alguna concesionaria, un dueño de vehículos para quiero hacer un humoristas en... Volkswagen tomando mate.
Me encanta.
A la re quiero hacer. Bien choreada, ¿eh? Bien
pero claro.
Choreada. Claro, sí. Si reborras eso, yo puedo hacer.
Más
no pasa nada.
Qué hermoso. Bueno, gracias Adri por venir.
No, me encantó estar
porque
acá.
Mencionaste a Rebor y tiene que terminar esta nota.
Sí,
acá.
Está bien. Suficiente.
No, sabemos que te tenías que ir y 10 y lo estamos estirando un poco. Pero solo por, valorar el heroico hecho de que te hayas venido al microcentro un día como hoy, que estamos viendo cosas en la pantalla que te esperan afuera. Una horda de zombies para vos.
¿Puedo preguntarle solamente una cosa?
Sí. Perdón, Johnny.
Si te tendrías que robar 3 cosas de 3 humoristas, ¿qué te robaría?
Ah, qué bueno. Me robaría de Garabal, que es su altura.
1.96, ¿no?
Sí. Una de Garabal, la plata también que tiene Garabal.
Claro, claro.
¿Triguita, en serio?
Claro. Montón.
A la mierda.
Y la casa de Garabal.
Claro. Yo haría lo mismo.
Okay, tenés con Garabal. Algo con Garabal tenés vos.
Gracias, Adri, por venir.
Gracias a ustedes.
Adrián Lackerman, con nosotros aquí en un hermoso momento para hablar de comedia y nos quedó un montón de cosas para hablar, así que ya te invitaremos alguna otra vez a las 2:15 p.m. Nosotros hasta las 4 estamos en la Rock en Una.
Estás escuchando. En Una. En Una. En Una, desde las 13.